El siguiente mensaje es del Dr. David Platt, de la iglesia en Brook Hills.
Sígueme, una sencilla palabra. Sígueme. Si tienen ustedes sus Biblias, y espero que así sea, quiero invitarlos a abrirla conmigo en Mateo capítulo 4. Hubo dos cosas en primer plano en nuestras mentes y corazones cuando estábamos orando respecto al ser pastor en la iglesia en Brook Hills. Lo que realmente nos guiaba, y esto es algo que creemos que Dios nos está guiando a hacer, dos pasiones en el centro de nuestros corazones, en nuestras mentes y oraciones. Número uno, querer ver la palabra de Dios protagonizando en la iglesia local. ¿Qué sucede cuando la palabra es suprema y la palabra es central y todo está construido sobre la palabra y todo gira alrededor de la palabra y vemos la gloria de Dios en la palabra en la iglesia local? Queremos ver la palabra protagonizando. Entonces, en segundo lugar, queremos ver la misión de la iglesia al frente y en el centro. ¿Qué sucede cuando los recursos y la gente de una iglesia local son guiados a cumplir la misión para la cual fueron creados? Pensar justamente en lo que Dios ha estado haciendo durante el último año y medio, a pesar de que estuve viajando la semana pasada para ver a la gente hambrienta obteniendo la palabra en todas esas conferencias y el hambre que tienen por la palabra en la iglesia local. También el hecho de que hay literalmente miles de personas que esta semana adorarán con nosotros a través de la palabra en todo el mundo, porque la palabra es buena. Entonces, la misión de la iglesia local, haciendo discípulos de todas las naciones, está en el centro en oposición a ser relegada, a ser puesta a un lado o incluso a ser completamente olvidada. Estaba enseñando en una conferencia en Nueva Orleans en noviembre pasado, y esta era una conferencia para líderes de ministerio, y yo estuve hablando sobre impactar el mundo para la gloria de Cristo al hacer discípulos, y esto me tocó como a la mitad de la exposición. Era algo que yo sabía, pero me tocó en una forma fresca. Supe que la mayoría de las personas sentadas frente a mí no tenían ni idea de lo que es hacer discípulos. Si hace la pregunta, ¿cómo hace usted discípulos en esta sala, en todos los salones que están llenos de gente en este domingo en la mañana? Pienso que escucharía toda clase de respuestas distintas. Usted vería muchas miradas en blanco. Este es el mandamiento central del reino de Dios, hacer discípulos de todas las naciones. Y si este es el caso, necesitamos hacerlo. Necesitamos saber qué significa esto. Así que lo que vamos a hacer en el transcurso de las siguientes semanas es navegar embarcados en un estudio en las Escrituras para ver qué significa ser un discípulo de Cristo y qué significa hacer discípulos. Vamos a ver cómo luce esto en forma práctica, de manera que se pueda decir en la iglesia de Brook Hills, hacer discípulos está en el centro de todo lo que hacemos y sabemos cómo hacerlo. Hagan la pregunta a lo largo del salón y obtendrán una respuesta bíblica. Aquí está cómo hacerlo. Quiero que profundicemos en esto y veo que tenemos un montón de terreno para cubrir hoy. Vamos a ver el cuadro de lo que significa ser un discípulo de Cristo y unas cuantas cosas que son fundamentales. ¿Qué es un discípulo? En esto nos vamos a embarcar durante las siguientes semanas. ¿Y qué significa hacer discípulos? Tenemos que conocer lo que es ser un discípulo. Cuando buscamos en el Nuevo Testamento, vemos la palabra discípulo mencionada 269 veces. Solo por la vía de comparación o contraste, vemos la palabra cristiano mencionada 3 veces. Discípulo es mencionada una y otra vez en distintas formas. ¿Qué es un discípulo? Cuando el Nuevo Testamento habla de discípulos, lo hace en diferentes formas. Quiero que veamos 3 categorías principales. Primero de todo, cuando usted ve en el Nuevo Testamento hablar sobre discípulos, algunas veces se refiere a un oyente casual, gente que están en la multitud siguiendo a Jesús, escuchando lo que él dice, el oyente casual. Entonces da un paso más profundo y ve a algunas personas referirse a sus discípulos más allá de las líneas. Son oyentes convencidos. Con esto quiero decir que no están solo oyendo casualmente. Estos han comprado algo ahí. Creo que este individuo está diciendo, acojo lo que él está diciendo. Estoy convencido que él es quien dice ser. Así que hayamos oyentes convencidos. Entonces avanzamos un nivel mayor de profundidad que no solo se trata de oyentes casuales o convencidos, sino que tenemos aprendices comprometidos y seguidores de por vida, descritos como discípulos en el Nuevo Testamento. Entonces avanzamos un nivel mayor de profundidad que no solo se trata de oyentes casuales o convencidos, sino que tenemos aprendices comprometidos y seguidores de por vida, descritos como discípulos en el Nuevo Testamento. Lo interesante es que en el Nuevo Testamento, cuando vemos todas estas referencias a discípulos, el mayor número de personas que son llamadas discípulos cae en una de las dos primeras categorías, o son oyentes casuales u oyentes convencidos. Miles de personas que seguían a Cristo, muchos lo habían comprado. Pero cuando usted da ese tercer paso y encuentra a los aprendices y seguidores comprometidos de por vida, el grupo realmente se reduce, queda realmente pequeño. Por ejemplo, en Hechos 1:15, todo lo que dice es que después que Jesús dejó esta vida en la tierra, ascendió a los cielos. Quedaron solo 120 personas. Miles de personas lo habían seguido durante su vida aquí, pero solo 120 que estaban de hecho haciendo lo que Él les dijo que hicieran, seguidores y aprendices comprometidos a largo plazo. Ese es el cuadro en el Nuevo Testamento. Demos un paso atrás y déjenme hacerle esta pregunta. ¿Dónde piensa usted que está el mayor número de personas en la iglesia, particularmente en el mundo occidental? ¿Dónde caen cuando se trata de estas categorías? Estoy suponiendo que en las primeras dos. Puedo decir con mucha confianza, estoy suponiendo que en las primeras dos. Puedo decir con mucha confianza, la mayoría, las multitudes, aún los que se llaman a sí mismos cristianos, cuando se trata de esta palabra discípulo, probablemente están clasificados como oyentes casuales que dicen que pueden seguir a Jesús y los asuntos de la iglesia, o probablemente aún más, tan particularmente en nuestra cultura aquí en el suroeste, oyentes convencidos. Mucha gente en nuestra cultura de iglesia han comprado. Sí, yo creo que Jesús es quien dijo ser, creo que es verdad. Están contentos con vivir la vida cristiana como oyentes convencidos. Cuando llegamos a la idea de un seguidor y aprendiz comprometido de por vida, el grupo se hace mucho más pequeño. Creo que hemos creado una situación en la que establecimos que ser discípulo era algo opcional en la iglesia. ¿Qué significa seguir a Jesús real y verdaderamente como el fundamento esencial? Los profundos fundamentos de lo que esto significa están relegados para el supercristiano. ¿Discípulo? ¿Hacer discípulos? Eso es solo para unos pocos aquí y lo hemos hecho posible. Hemos creado una atmósfera donde está bien ser cristiano, pero no un discípulo. Creo que hemos creado una situación en la que establecimos que ser discípulo era algo opcional en la iglesia. ¿Qué significa seguir a Jesús real y verdaderamente como el fundamento esencial? Los profundos fundamentos de lo que esto significa están relegados para el supercristiano. ¿Discípulo? ¿Hacer discípulos? Eso es algo solo para unos pocos aquí, y lo hemos hecho posible. Hemos creado una atmósfera donde está bien ser un cristiano, pero no un discípulo. Hemos relegado el discipulado siguiendo a Cristo y siendo devotos radicales aquí, y es posible ser un cristiano y no tener ningún progreso absoluto hacia el discipulado en nuestras vidas. Pienso que eso es bíblicamente un problema. Hemos relegado el discipulado siguiendo a Cristo y siendo devotos radicales aquí, y es posible ser un cristiano y no tener ningún progreso absoluto hacia el discipulado en nuestras vidas. Pienso que eso es bíblicamente un problema. Estoy convencido de que se trata de necesidad en la iglesia. Estoy convencido de que se trata de una necesidad en la iglesia hoy, porque ese cuadro refleja en el estancamiento y la debilidad espiritual de la iglesia en el mundo occidental. Estoy convencido de que la necesidad en la iglesia hoy no es más dinero, no es poder, no es más educación, no es más influencia política. Creo que la mayor necesidad en la iglesia hoy es más hombres y mujeres que crean en Jesucristo y lo acojan para levantarse y ser los discípulos que las Escrituras nos enseñan que seamos. Estoy convencido que no es solo la más grande necesidad de la iglesia, pienso que es la más grande necesidad en el mundo, y sé que esto es una declaración pesada. Pienso que Dallas Willard lo dijo mejor. Escuche esto, él dijo: el asunto más grande que enfrenta el mundo hoy con todas estas necesidades que rompen el corazón es que aquellos que de profesión o cultura se identifican como cristianos, si llegaran a ser discípulos, estudiantes, aprendices, practicantes de Jesucristo, aprendiendo con firmeza de Él cómo vivir la vida del reino de los cielos en cada rincón de la existencia humana, ellos saldrían de las iglesias para ser su iglesia, para ser su fuerza poderosa, para bien de la tierra, acercando a las iglesias hacia los propósitos eternos de Dios y sobre su propia escala. No hay un asunto más importante enfrentando al ser humano individual, cristiano o no. Lo que voy a decir en esta mañana, basado en la autoridad de la palabra de Dios, es que quiero ser parte de la iglesia que está impactando al mundo con la bondad de Jesucristo para la gloria de Cristo. Quiero ser parte de un cuerpo de creyentes, no solo oyentes casuales, ni convencidos. Quiero ser parte de un cuerpo de creyentes que no son solo oyentes casuales ni convencidos en su acercamiento a Jesús, sino que somos aprendices y seguidores comprometidos de por vida con Él, abrazándolo y dándole a conocer en Birmingham y en todo el mundo. Ahora, antes que lleguemos ahí, necesitamos dar un vistazo a lo que significa y considerar lo que cuesta ser un discípulo de Jesús. Venga conmigo a Mateo 4, vea el verso 18. Este es un pasaje que estoy suponiendo que es familiar para muchos de nosotros. Es mi oración que Dios nos dará visión fresca para ver y entender las enormes verdades que están contenidas en este pasaje. Miremos el verso 18 en adelante. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al instante, dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Jesús viene a la escena aquí. Probablemente esta no es la primera vez que estos individuos se encontraron con Jesús. Muchas personas piensan que Juan 1 nos da el cuadro inicial de estos hombres siendo introducidos a Jesús. Esta puede haber sido la segunda o tercera vez en la que ellos interactuaron con Jesús, pero Jesús viene a ellos y les dice una palabra: «Síganme». Literalmente, «vengan conmigo». En esa palabra comenzamos a develar lo que significa ser un seguidor de Cristo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Primero que todo, significa un abandono radical para la gloria de Cristo. Abandono radical para la gloria de Cristo. Para ver esto necesitamos buscar en el contexto de Mateo 4:18 y lo que sigue a continuación. Así que retrocedemos al verso 12 y quiero que lean conmigo ahí lo que precede a este cuadro de Jesús inicialmente, este seguimiento con estos individuos. Mateo 4:12 dice: «Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido». Ahora preste atención al verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Lo que necesitamos es darnos cuenta de que este es el mismo comienzo del ministerio de Jesús. En el comienzo del capítulo, Él es tentado, resiste la tentación y entonces comienza su ministerio público. Desde el mismo comienzo, un mensaje resuena de su boca: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Esta frase es usada no solo la frase completa, sino especialmente el reino de Dios o el reino de los cielos, y se repite una y otra vez a través del libro de Mateo. No es un reino como si se tratara de un lugar. Esto retrata el gobierno, el reino, el dominio y la autoridad de Dios. Donde quiera que su gobierno y reinado sea conocido y acatado, tenemos un cuadro del reino. Esto lo vemos en todo el libro de Mateo. Ahora, ¿dónde conseguimos rendición radical para la gloria de Cristo a partir de ahí? Lo que quiero que veamos es que una y otra vez, al mencionarse el reino, siempre está acompañado de un gran costo, por el gran sacrificio y rendición ante el Rey. Quiero que veamos eso. Permítame darle un pequeño paseo. Avancemos un capítulo hasta Mateo 5. Quizás encerrar en un círculo algunas veces en el libro de Mateo donde usted vea la palabra reino. Quiero que vea la rendición. Quizás encerrar en un círculo algunas veces en el libro de Mateo donde usted vea la palabra reino. Quiero que vea la rendición, el sacrificio que está asociado con ello. Mire Mateo 5:3. «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece». Así que para tener el reino de los cielos o heredar el reino de los cielos, usted tiene que ser un pobre en espíritu. Miremos el verso 10. «Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece». Si usted quiere el reino de los cielos, usted es perseguido por causa de la justicia. Esto es sacrificio. Hay un costo ahí. Bien, continuamos. Buscamos en Mateo 13 y estamos saltando sobre toneladas y toneladas de incidencias donde el reino es mencionado. Mire conmigo en Mateo 13, vea el verso 44 conmigo. Estas son un par de parábolas que Jesús usó para hablar sobre cómo podemos heredar el reino y lo que haríamos. Quedaríamos para ser parte de ese reino, para experimentar la gloria de su reino. Estas son un par de parábolas que Jesús usó para hablar sobre cómo podemos heredar el reino y lo que haríamos. Quedaríamos para ser parte de ese reino, para experimentar la gloria de su reino. Mire el capítulo 13, verso 44. Este dice: El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Puede usted ver el cuadro en esta parábola? El reino es digno de vender todo lo que tenemos para conseguirlo, dejando todo atrás. Déjeme mostrarle una imagen práctica de esto. Vaya a Mateo 19. ¿Usted quiere decir literalmente dar todo, rendir todo, dejar todo atrás y abandonar todo para tener el reino? Mire Mateo 19, 21. Esta es una historia conocida como el joven rico. Es un hombre que tenía gran riqueza, muchas posesiones. Él viene a Jesús y le dice: ¿Cómo puedo heredar el reino? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Qué le responde Jesús en el verso 21? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Deshazte de todo lo que has conseguido. Verso 22. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este es un mensaje enorme para nosotros. Todos nosotros en esta sala somos increíblemente ricos comparado con el resto del mundo. Verso 23. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: En este caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con esto? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. ¿Puede usted ver el caso del reino aquí? Déjenme mostrarles en otro evangelio. Miremos en Lucas capítulo 9. Quiero que busque conmigo el verso 23. Desenvolvamos lo que esto significa, abandonar todo por el reino, la gloria de Cristo. Mire esto, Lucas 9:23. Jesús ha conseguido que la gente lo siga. Así que, ¿qué sucede en el verso 23? Dice, dirigiéndose a todos, declaró, Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre de los santos ángeles. Además, les aseguró, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Vengan a mí y niéguense a sí mismo, tomen su cruz, síganme, perderán su vida por el reino. Algunos de ustedes no probarán la muerte hasta que entren en el reino de Dios. El mismo capítulo, pero el verso 57. Ellos estaban caminando por el camino y un hombre le dijo a Jesús, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Es un prospecto de discípulo. ¿Qué le dice Jesús?
Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, les respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde rescatar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, les respondió Jesús. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, les respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No hay refugio. Esto que usted considera indispensable lo sacrifica por el reino. Él dijo a otro hombre, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir y enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama ¿qué? El reino de Dios. Verso 61. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Abandonando la familia, aún en tiempo de necesidad, justo ahí, deje que los muertos entierren a sus muertos. Abandonando comodidad y refugio. Abandonando familia, aún en tiempo de necesidad, justo ahí, deje que los muertos entierren a sus muertos. Abandonando comodidad y refugio. Déjeme mostrarle uno más. Mire Lucas 14. Quiero que vea. Mire conmigo en el verso 25. Este es el contexto en el verso 15 donde Jesús comienza a hablar sobre el reino de Dios y llega al verso 25. Empápese de esta palabra. Grandes multitudes, todos esos oyentes casuales y convencidos, quizás incluso oyentes que están viajando con Jesús y volteando hacia ellos, él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, su esposa e hijos, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Está captando un vislumbre de lo que significa seguir a Jesús? ¿Ser un discípulo de Jesús? Cualquiera que no aborrece a su padre y madre, su esposa e hijos, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Regresemos a Mateo 4 y tenemos este cuadro. Piensa en todo lo que estaba en juego en sus vidas. Mire el costo. Tiene una lista de cosas ahí en sus notas. Lo que Jesús está enseñándonos aquí es que, como sus discípulos, dejamos atrás todas las cosas y esto ocurre en varias maneras en este corto pasaje de Mateo 4. Piense sobre qué estos individuos estaban dejando atrás. Primero que todo, dejaron atrás su comodidad. Todo lo que era familiar para ellos, todo lo que era confortable para ellos, todo lo que era natural para ellos, ahora lo están dejando atrás. Dejaron atrás la comodidad. Dejaron atrás carreras. Estos hombres estaban dejando completamente atrás su profesión como pescadores. Fue una reorientación radical de toda su manera de vivir. ¿Qué le parecería a usted dejar atrás toda su forma de vivir por una manera de vivir completamente diferente, por simplemente ser un discípulo de Cristo? Ellos dejaron atrás sus carreras. Tercero, sus posesiones. Este es un punto que hemos sobreexagerado, el cuadro del nivel socioeconómico de los discípulos. Muchas veces pensamos que ellos eran muy pobres, y ellos ciertamente no eran la élite increíblemente rica, pero ellos tenían un negocio muy sólido como pescadores. Tenían propiedades, botes, capaces de hacer esto, tenían lo que necesitaban para llevar su propio negocio. Muchas veces pensamos que ellos eran muy pobres, y ellos ciertamente no eran la élite increíblemente rica, pero ellos tenían un negocio muy sólido como pescadores. Tenían propiedades, botes, y eran capaces de hacer esto. Tenían lo que necesitaban para llevar bien su negocio. No es que fueran ricos, pero tampoco eran los desposeídos de su tiempo. Tenían mucho que perder cuando se trataba de dejar sus redes atrás, de ahí que ellos tendrían mucho que mostrarnos en un mundo moderno hoy. Usted no puede ser discípulo de Jesús y amar su casa, amar su vehículo. Usted no puede ser discípulo de Cristo y amar sus posesiones, su TV, su sistema estéreo. No puede ser discípulo de Jesús y aferrarse a ninguna posesión en este mundo. Nuestra comodidad, nuestras carreras, nuestras posesiones, nuestras posiciones. Ahora, esta es una de las áreas que tenemos que entender, que en esos días la gente se adhería a maestros para promover su posición. Usted hallará un gran maestro y usted aprendería de él cómo llegar a ser como él, y entonces moverse a un maestro superior. Moverse a un lugar más alto, y así, esta era una vía en la que ganaría más estatus social, subir la escalera. ¿Le suena familiar? Jesús dice, vengan a mí ustedes, no suban la escalera, ustedes desciendan. No se trata de posiciones aquí. El Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde recostar su cabeza. Abandonamos nuestra comodidad, nuestras carreras, posesiones, posición, nuestra familia. ¡Hombre, esto es pesado! Estos hombres dejaron a su padre Zebedeo. Sabemos por otras pistas en los evangelios, así como también por tradiciones, que muchos de estos discípulos tenían esposas. Ahora, ¿Jesús les llamó a ellos que dejaran sus esposas y nunca las volvieran a ver? ¡No! Pero Él los llamó y pienso que vemos mucha evidencia a través del Nuevo Testamento de que esos hombres pasaron largas temporadas lejos de sus familias mientras seguían a Jesús. Su devoción por Jesús sobrepasaría aún las relaciones familiares más cercanas, nuestra familia, nuestros amigos, aquellos a quienes ellos conocían mejor, nuestra seguridad. No es una buena cosa cuando el maestro, el profesor dice, los envío como ovejas en medio de lobos. No es un pensamiento motivador. Mientras me siguen, Mateo 10, solo quiero que ustedes sepan que todos los hombres los odian por mi causa. Ellos se detienen a mirarse unos a otros. ¿Estás seguro que debemos comprometernos a esto? Él continúa, si ellos me persiguen, van a perseguirlos a ustedes también. Esas no eran buenas noticias cuando usted ve a Jesús yendo a la cruz. Su seguridad fue completamente abandonada, sin garantía para su seguridad. Como un discípulo de Jesucristo, por favor no pierda esto. Ir a los lugares más oscuros de una ciudad y los lugares más peligrosos del mundo sin cuestionar. ¿Es seguro? Esa ya no es una preocupación para un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque la hemos abandonado donde dejamos el yo. Cualquiera que me sigue debe negarse a sí mismo, aún su propia vida. Lucas 14. Todo en nuestra cultura se trata de la autoprotección. Autopromoción, autopreservación, cuidar de uno mismo, y Jesús entra en escena y dice, muere a ti mismo, muere y da tu vida. Ese era un mensaje contracultural en Mateo 4 y es un mensaje contracultural 2000 años después. Todo en nuestra cultura se trata de la autopromoción, autoprotección, autopreservación, cuidar de uno mismo, y Jesús entra en escena y dice, muere a ti mismo, muere y da tu vida. Ese era un mensaje contracultural en Mateo 4 y es un mensaje contracultural 2000 años después que usted deja atrás todas las cosas. ¿Qué sucedería si alguno de nosotros en esta sala hiciera hoy exactamente lo que vemos que está sucediendo en Mateo 4? ¿Qué pasaría si usted hiciera esto? Piense en ello. Si en cuestión de un instante usted deja atrás su profesión, toda su carrera, de la cual se trata su vida, dejar atrás su familia por un largo periodo de tiempo, dejar atrás sus posesiones, las deja ir completamente y va y comienza a seguir. Nada, casa, hogar, vehículo, nada. La gente pensaría que usted está loco. La gente pensaría que perdió la razón. Fanático religioso. Aún su familia pensaría que usted no se preocupa por ellos. Lo sé porque en pequeña escala lo he visto. Viajo para estar en conferencias de estudiantes, conferencias universitarias, y los estudiantes cristianos oran acerca de dar a conocer el Evangelio en otros países y otros contextos del mundo. Y la cuestión número uno que ellos dicen es, ¿cómo puedo decirle a mis padres no cristianos que quiero ir allá? Ellos no querrán que yo vaya. Ellos quieren que yo continúe aquí y haga más estudios y consiga un buen empleo, tenga una linda casa y familia y me establezca. Y ellos dicen que quieren lo mejor para mí. Cuando lo que es mejor para mí, de acuerdo a las Escrituras, es que me niegue a mí mismo, que tome mi cruz y lo siga. ¿Cómo reconcilio eso? Ser un discípulo de Jesús es un abandono radical de todas estas cosas. Ahora, algunos de ustedes deben estar pensando, Dave, has perdido la cabeza. No sé qué te pasó durante el feriado, pero ¿quieres decir renunciar a todas estas cosas? ¿Nuestras carreras? ¿Posesiones? ¿Posición, familia, nuestra seguridad, nosotros mismos? ¿Qué quieres decir? Piensa en esto de forma práctica. ¿Cómo luce esto de forma práctica? Jesús no nos llamaría a todos nosotros a dejar nuestras posesiones esta semana, cada una de las cosas que poseemos. Él nos llama a dejar nuestra profesión esta semana y lo que usted ha construido durante toda su vida, o decir mi familia va a estar en el trasfondo de mi devoción por Jesús, en la forma en que lo hicieron aquellos discípulos. Pero lo que Él nos está mostrando aquí y lo que esto significa es que seamos libres de todas estas cosas, tan libres que no nos aferremos con tanta fuerza Pero lo que Él nos está mostrando aquí y lo que esto significa es que seamos libres de todas estas cosas, tan libres que nos aferramos con tanta fuerza a la persona de Cristo y a la gloria de su reino y vivamos para eso. Y eso significa dejar de lado estas cosas. Estamos contentos de hacerlo porque estamos abrazando a Cristo con todo nuestro corazón. Ese es el abandono radical para la gloria de Cristo. ¿Qué si Él nos llamara a dejar alguna de estas cosas específicamente? ¿Qué tal si lo hiciera? Entonces piense en todo otro nivel. ¿Qué si Él nos llamara a dejar alguna de estas cosas específicamente? ¿Qué tal si lo hiciera? Entonces piense en todo en otro nivel. ¿Cómo luce esto en forma práctica? Recuerde, el reino de Dios, su regla, su reino. ¿Qué sucede cuando tomamos cada aspecto de nuestras vidas, todas estas cosas, y la traemos bajo su gobierno y bajo su reino? Esto cambia radicalmente la forma en que lucen nuestras vidas. Nuestra comodidad está bajo su reino. Y si Él elige darnos comodidad, entonces Dios se glorificará en eso. Pero si Él escoge llevarnos lejos y darnos sufrimientos, Dios se glorificará en el sufrimiento que experimentamos. Nuestra comodidad, nuestras carreras, mi vida completa como contador o profesor o abogado, como doctor, está ahora bajo el gobierno y reino de Dios y vivo como doctor para dar a conocer su reino y gobierno cada día en mi empleo de 8 a 5 o donde quiera y cualquiera que sea la carrera. Su carrera ahora viene bajo su gobierno y su reino. No se trata de hacer dinero y no se trata de ser más exitoso. Se trata de exaltar la gloria de Dios en el lugar de trabajo, nuestras posesiones. ¿Qué sucede cuando no vivimos como el resto de nuestra cultura para conseguir? Vivimos para dar nuestras posesiones para el reino de Dios, nuestra posición, nuestra familia. ¿Qué sucede cuando Jesús es el objeto supremo de nuestro amor? Cambia la forma en que amamos a nuestras esposas. Cambia la forma en que lideramos nuestras familias y su reino es evidente en nuestros hogares. Todas estas cosas, nuestros amigos, nuestra seguridad. Cuando paramos de decir, no puedo hacerlo porque no es seguro, y comenzamos a decir, Dios, lo que sea que tengas para mí en la vida o en la muerte, glorifica tu nombre y tu reino. Algunos aquí estarán pensando, ¿por qué querría hacer esto? Seamos honestos, Dave. Yo no diría esto en voz alta, pero al menos lo pienso. ¿Puedo ser un cristiano que ha sido perdonado de todos sus pecados por lo que Jesús hizo en la cruz por mí y vivir aquí en esta tierra con seguridad eterna? ¿Y puedo vivir y disfrutar los placeres de esta vida? Y entonces, porque soy salvo y perdonado de mis pecados, yo sé que tengo la garantía de disfrutar los placeres de la vida eterna. Así que, ¿por qué debería querer dar ese paso e ir a ser de un oyente casual o convencido a ser un seguidor y aprendiz comprometido de por vida? ¿Por qué querría abandonar todas estas cosas? ¿Por qué querría ser un radical? ¿No has escuchado, Dave? No se espera que los cristianos sean radicales. No son perfectos, solo perdonados, ¿correcto? Yo no compro eso. No lo compro porque no es bíblico. No solo somos perdonados. Sí, alabo al Señor, alabo a Dios, que mi salvación depende completamente de la obra de Jesucristo en la cruz y no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para ganar o merecer la salvación. Él lo hizo por mí. Es gratuita y es por gracia. Pero el propósito mismo de mi salvación, la esencia y propósito del cristianismo, no es solo salvarme, no es solo salvarme de mis pecados. Ese es un evangelio americano y es un evangelio diluido. El propósito de nuestra salvación no es solo perdonarnos nuestros pecados. Hemos creado un evangelio y un cristianismo centrado en alcanzar el perdón de mis pecados a través de Cristo y así, cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por mí. Y mientras de ninguna manera quiero restarle a la naturaleza personal, misericordiosa de Dios y el amor y la gracia para cada uno de ustedes en este lugar, quiero decir en este momento que cuando Jesús murió en la cruz, no solo murió por ti, Él murió, Lucas 24, 47 al 49, de manera que el arrepentimiento y el perdón de pecados sea predicado en todas las naciones, de modo que el reino de Dios sea proclamado en toda la tierra. Por eso es que Él nos salvó de nuestros pecados. Él nos salvó de nuestros pecados para hacer su gloria y su gracia y su majestad y su misericordia conocidas en todo Birmingham y en el mundo. Por eso es que Él nos salvó. No solo somos perdonados. Somos parte del propósito magnífico de la gloria y el reino de Dios. Así que dejamos atrás todas las cosas y vivimos para una cosa. ¿Para qué vivimos? Vivimos para honrar al Rey. Esto es lo que nos impulsa. Nos levanta en la mañana y decimos, Señor, haz la gloria de tu reino conocida a través de mí. Vivo para honrar al Rey. Tenemos que ver eso. Esta es una forma radicalmente diferente de ver el cristianismo. Ahí tengo el contraste y alguno podrá pensar que estoy siendo un poco estereotipado aquí y que estoy sobredimensionando el caso, pero no creo que lo esté haciendo. El cristianismo americano, creo que esto es fundamental, es radicalmente centrado en sí mismo, donde todo gira a nuestro alrededor. Estoy convencido que si comenzamos a mirar las Escrituras y lo que significa seguir a Cristo, descubriríamos que el concepto bíblico de hacer discípulos está radicalmente centrado en Dios. Porque ahora el propósito de nuestra salvación es mostrar la gracia y la misericordia de Cristo a todas las personas a nuestro alrededor. Reproducir eso en las vidas de las personas en todo Birmingham y en el mundo entero. Él es nuestra motivación, Él es nuestra meta, todo gira en torno a Él. Usted no va a ver en los evangelios, en el Nuevo Testamento sobre este asunto, usted no va a encontrar gente que están satisfechas de recibir el perdón a expensas de Jesús y entonces dedicarse a vivir una relación casual con Él. Eso no es bíblico. Renuncia radical para la gloria de Cristo. Correcto. Estamos buceando en lo profundo. Demos un paso más. No solo renuncia radical para la gloria de Cristo, pero segundo, dependencia radical en la gracia de Cristo. Ahora, aquí es donde realmente esto se pone bueno. Cuando usted ve Mateo 4:18 que dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Lo que estamos viendo ahí es un proceso, el proceso en el que Él está a punto de tomar estos hombres por el resto de sus vidas. Un viaje al que Él está a punto de llevarlos. Y el proceso que inicia aquí en Mateo 4:18 tiene mucho que enseñarnos acerca del proceso que Él hace en nuestras vidas. Quiero que pensemos al respecto en tres pasos o tres niveles. En nuestras vidas, primero que todo, quiero que pensemos al respecto en tres pasos o tres niveles. En nuestras vidas, primero que todo, en Mateo 4, Jesús toma la iniciativa de escogernos. Él toma la iniciativa de escogernos. Esto es muy diferente de la forma en la que las cosas funcionaban en ese tiempo. Lo que usted tenía era un rabí que era muy respetado y potenciales discípulos que venían a él y le pedían que les enseñara. Le pedían estar bajo su tutoría, sus enseñanzas. Si usted era un estudiante, debía ir y buscar a un rabí que le ayudara a avanzar y mejorar. Usted lo buscaría. Lo que estamos viendo aquí no es estos muchachos yendo a Jesús. Estamos viendo a Jesús yendo donde ellos. El maestro está iniciando la relación. Es lo que vemos en toda la Escritura. Dios escogiendo a sus socios. Abraham, Noé, Moisés, David, los profetas, aún a Israel, la nación del pueblo de Dios, fue escogida para ser real sacerdocio, un reino de sacerdotes asociados con Dios. En los evangelios, ven esto en Mateo capítulo 4 y tienen Juan 15. ¿Qué dice? No me eligieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí y los comisioné. Lo que estamos viendo es un cuadro radical de la gracia de Cristo al iniciar la relación con todos esos individuos. Quiero recordarles que ninguno de nosotros en este lugar es capaz de ser un seguidor de Cristo sin la iniciativa y la gracia de un Dios de gracia que nos alcanzó con su mano hasta su vida y mi vida. Ninguno de nosotros merece estar aquí en este momento. Estamos aquí porque Él nos ha escogido para derramar su gracia sobre nosotros. Ahora, estas palabras, Él le escogió, dan un poco de dolor de cabeza. Quiero traerlas de regreso por un momento, ¿de acuerdo? Es en este punto donde muchos sermones que he oído sobre Mateo 4 y muchos comentarios que he leído sobre Mateo 4 comienzan a hablar sobre cómo Jesús escogió a esos discípulos. Esos pescadores que fueran sus discípulos, por todas las cualidades que tenían esos pescadores. Ellos tienen esta perspectiva, acostumbran a hacer esto o aquello y eso sería bueno para el reino. Así que comienzan hablando sobre las características. Ellos tienen esta perspectiva, acostumbran a hacer esto o aquello y eso sería bueno para el reino. Así que comienzan hablando sobre las características de los pescadores y cómo eso es bueno para ellos ser discípulos. Pero si vamos ahí, perdemos entonces el punto principal del pasaje. Jesús no inició esta conversación con estos hombres, esta relación con estos hombres, por causa de lo que ellos aportarían. Él de hecho inició la conversación porque ellos no tenían nada que aportar. No eran los instrumentos más afilados del taller. Pensemos en esto. Eran galileos, la clase social marginada de su tiempo. Es literalmente la forma en que el cuadro se pinta. Estos eran los don nadie, los muchachos de las afueras con quien la gente no pasaba mucho tiempo. Ellos ciertamente no eran la élite. Muchos maestros acercaban a ellos a las élites de nobles de cuna. Estos hombres no llenaban esta cualidad. Aún espiritualmente, estos hombres no son tan buenos espiritualmente. Ellos eran bastante arrogantes, con la mente bastante estrecha para una misión mundial. Estos hombres eran bastante etnocéntricos, enfocados en los judíos, constantemente disputando entre ellos. Usted siempre podrá verlos como una carga para Jesús a través de los evangelios. Jesús no los llamó por lo que ellos podrían aportar. Él tomó lo más débil y lo más bajo y aquello que nadie elegiría, y Él los escogió. Su plan no ha cambiado. ¿Cómo lo hace sentir esto? ¿Es eso motivador para nosotros? En 1 Corintios 1, Pablo dice, Dios lo ha escogido a ustedes, lo débil del mundo. ¿Está hablando de nosotros? Él literalmente dice, las cosas no son como usted que ni siquiera está aquí. Él literalmente dice, las cosas no son como usted que ni siquiera está ahí. No es un cumplido en 1 Corintios 1. Así que no está siquiera exaltándole al decir que Dios lo escogió. Usted está aquí por causa de su debilidad, por causa de las pocas cosas que puede aportar. Uno de los personajes favoritos que he estudiado en el pasado, el cual vivió en el siglo II, era un crítico del cristianismo y quiero que escuche lo que él dijo. Esta es una de mis citas favoritas de él. Él es un crítico. Él criticó el cristianismo. Era ateo. Él dijo, si cualquier hombre es ignorante, si cualquier hombre está buscando sentido y cultura, si cualquier hombre es un tonto, déjelo llegar a ser valiente para convertirse en un cristiano. Los vemos en sus propias casas. Los peores, los más vulgares, las personas menos educadas. Son como enjambre de murciélagos u hormigas brotando de sus nidos, o ranas sosteniendo un simposio alrededor de un pantano, o gusanos convocados en el lodo. Eso es lo que él pensaba de los cristianos, damas y caballeros. Bienvenidos a la conversión de gusanos esta mañana. Eso es lo que él pensaba de los cristianos, damas y caballeros. Bienvenidos a la convención de gusanos esta mañana. Ninguno de nosotros estamos aquí por lo que podríamos aportar. Estamos aquí por causa de nuestra debilidad, y eso nos pone en el mismo plano. Y tenemos un Dios que se deleita en mostrar su poder en nuestra debilidad, su fuerza cuando somos débiles, y eso es buena noticia. Eso nos hace completamente dependientes de su gracia. Ninguno de nosotros es calificado. Ninguno de esos hombres estaba calificado. De modo que, ¿qué les dice él a ellos? Síganme, ¿y los haré qué? Yo los haré. Él no dice, síganme y sean pescadores de hombres. No, no es eso lo que él dice. Él dice, yo los haré pescadores de hombres. Esos muchachos eran cualquier cosa, pero eran apasionados del reino de Dios en ese punto. Ellos no tenían ninguna pista de lo que implicaba el reino de Dios, pero Jesús iría a través de un proceso con ellos donde Él no solo toma la iniciativa para elegirnos, sino que provee el poder para usarnos y Él imparte su compasión, gentileza y humildad. Él les daría esas cosas. Él los capacitaría para proclamar el reino. Esa era su obra en ellos. Ahora, ¿por qué fue esto diseñado de esta forma? ¿Por qué Jesús hizo esto así? Él toma la iniciativa de escogernos y proveernos el poder para usarnos de modo que Él obtenga la gloria a través nuestro. Esta es la gran cosa. Cuando usted observa la vida de los discípulos, desde Mateo 4 hasta Hechos 1 y 2, el inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento, hay un proceso donde estos hombres van a ser completamente inadecuados para el reino hasta ser poderosos en el reino de Dios, proclamando el evangelio con gran poder. Pedro, el hombre que tenía boca en forma de pie, y algunos de ustedes tendrían algo parecido hoy día, llega a Hechos 2 y él se levanta y predica el primer sermón cristiano y 3,000 personas o más son salvas. La iglesia creció más de 2,500% en un día a través de este hombre. Juan, siempre buscando debatir quién sería el más importante, Jesús lo toma y él escribe estos libros que tenemos en el Nuevo Testamento que están guiando a las personas a Cristo 2,000 años después. Todos hombres, Felipe, Tomás, Bartolomé, Andrés, Jacobo, etc. Ellos salieron de la nada para literalmente sacudir y tomar su mundo de cabeza. Hechos 17:6. Miren lo que hicieron estos hombres. Sus vidas completas fueron un testimonio de su gloria. Jesús lo diseñó de tal manera que al final solo su poder podría ser la respuesta a por qué ellos fueron usados de tal forma. Estas son buenas noticias para nosotros. Aquí está el porqué. Estoy convencido de que a lo largo de esta sala hay hombres, mujeres, estudiantes y a quienes el adversario ha convencido de que usted tiene muchas limitaciones y muchas debilidades y muchas fallas para ser usado poderosamente para el reino de Dios. Y ellas le hacen inútiles. Quizás no inútil, pero al menos no tan útil como otras personas en la iglesia. Quiero recordarle que si esto es lo que usted cree, es una absoluta mentira del enemigo. Porque la belleza y la verdad de la palabra de Dios es que nuestras limitaciones y nuestras debilidades y las cosas que no son buenas son de hecho las herramientas que Dios usa para mostrar su poder y su gloria y su fortaleza más claramente a través de usted. Así que regocijémonos en nuestras debilidades, dice el Nuevo Testamento. Eso es extraño. ¿Por qué regocijarnos en nuestras debilidades? Porque cuando somos débiles, Él es fuerte. Así que Dios nos toma. Y nos usa para mostrar su gloria a través de nosotros. Lo que esto significa es que de este punto en adelante dibujamos una línea en la arena. Y de este punto en adelante no es permisible para ninguno de nosotros en la iglesia en Brook Hills siquiera decir la frase «No puedo impactar las naciones para la gloria de Cristo». No podemos volver a decir eso. Nunca se volverá a decir cuando estemos congregados que no podemos impactar las naciones para la gloria de Cristo, porque aquí está el asunto. Esa frase suena humilde y suena centrada en nosotros. Yo no puedo hacerlo. Pero en esencia, esa es una frase orgullosa porque usted diría, reniego del poder de Cristo en mi vida para cumplir su propósito a través de mí. Vamos a empezar a experimentar el poder de Cristo para el propósito de Cristo. Vamos a decir, tú has tomado la iniciativa de escogernos, proveernos el poder para usarnos y Dios obtiene la gloria a través de nosotros. Nuestra oración, mi oración, Dios, haznos un trofeo de tu gracia. Que la gente mire mi vida y diga, solo Dios puede producir eso. Quiero que esta iglesia sea un trofeo de su gracia. Para que no haya dudas, unos pocos años atrás, más tarde, cuando la gente diga, si Dios pudo tomar ese grupo y hacer eso a través de ellos, entonces Él definitivamente puede hacerlo en su vida. Así es que su gloria se expande. Renuncia radical para Cristo. Renuncia radical para la gloria de Cristo y dependencia radical en la gracia de Cristo. Tercero, seguir a Jesús. Discipulado en esencia es una adherencia radical a la persona de Cristo. Jesús dijo, sígame. Y tenemos que ver lo personal que es esto. A la luz del contexto de ese día, lo que usted haría con un maestro o rabí es que usted iría y se sentaría y aprendería información, dogmas y reglas, procedimientos y reglamentos, enseñanzas. Y entonces usted seguiría tales enseñanzas. Así que usted estaría constantemente escuchando y entonces intentando hacer esas cosas. Eso no es lo que Jesús está haciendo aquí. Lo que quiero que usted vea es la esencia del método de Jesús. Primero que todo, Jesús va a entrenar a estos hombres. ¿Cómo va a hacerlo? Primero que todo, no hay una escuela formal. No va a ser una escuela formal para entrenar a estos hombres. Si voy a capacitar a estos hombres para impactar al mundo, él dijo, no será en la escuela formal. Segundo, no en el seminario. Usted no encuentra seminarios en ningún lado en el Nuevo Testamento. Eso no significa que no podemos decir, bien, si yo tengo educación de seminario, entonces puedo hacer más cosas. No, absolutamente. No estamos en contra de seminarios. Tercero, no clases por membresía. Ellos no se inscribieron en ningún momento como miembros de un grupo de discipulado. No hay procedimientos altamente organizados ni fórmulas. No hallamos eso en ningún lado. No pierda esto de vista. Jesús era su única escuela y currículum, su persona. Y como un seguidor de él, usted no solo va a oír sus enseñanzas. Usted no solo va y escucha sobre las leyes y dogmas que necesita seguir para seguirlo ahora. En lugar de esto, usted se da a sí mismo a una relación con él. Usted se apega a su persona. Usted se adhiere a él. Se asocia con él. No se trata de diseminar información. Es una relación con individuos siendo llenados. Jesús invirtiendo su vida en la vida de otros. No se trata de una lista de reglas que usted necesita seguir. Es un cuadro de caminar con Cristo y esto es enorme. Aún en la forma en que pensamos sobre aprendizaje y discipulado, a menudo pensamos en un aula y aprendiendo enseñanzas y entonces salimos y hacemos. En esencia, Eso no es lo que Jesús está modelando para nosotros aquí. No es de eso que se trata el hacer discípulos. El hacer discípulos no se centra alrededor de un aula de clases o de un seminario o de reglas religiosas, procedimientos que seguimos. Hacer discípulos gira en torno a la persona de Jesucristo y nuestra relación unos con otros. Implicaciones. Dos implicaciones. No las pierda. Primero que todo, somos libres. Damas y caballeros, somos libres del ritualismo religioso. No vinimos aquí para recibir un paquete de reglas y leyes que seguir y salir y hacerla esta semana y entonces regresar la semana próxima e intentar hacer algo más y más y más. Caminamos con Cristo ahora. Eso no significa que ignoremos sus mandamientos, no. Pero lo que hacemos es venir hasta aquí, esta semana, para deleitarnos, para elevar nuestros corazones a la persona de Cristo. Levantamos nuestras vidas a Él y decimos, Jesús, camino contigo. Capacítame para guardar tus mandamientos. Entonces su mensaje, si me amas, guarda mis mandamientos, comienza a cobrar sentido. No te ganas mi amor, pero lo experimentas mientras caminas conmigo. Somos libres del ritualismo religioso y todos sabemos cuán fácil es para nuestro cristianismo rápidamente deteriorarse hasta el legalismo que va taladrando y se pierde el punto central. Ustedes son libres del ritualismo religioso. Y segundo, estamos enfocados en edificar personas, no una institución. Jesús entra en escena y dice, no estoy estableciendo una organización aquí. Él tenía estudiantes que pasaban la mayor parte del tiempo en los 3 años de ministerio público. Fuera de esos 3 años, no voy a establecer una organización. No estoy estableciendo una organización. Estoy estableciendo relaciones. Tengo la sensación de que si Él estuviera aquí hoy, nos gritaría, no le den al mundo una organización. ¡Denle relaciones! A la luz de todas las necesidades del mundo, fuera de todas las necesidades en Birmingham y en las enormes necesidades de un perdido y moribundo mundo, no les den una organización o una institución, dense a ustedes mismos. No construyan programas y procedimientos y ciertamente no gasten todo su tiempo luchando en la iglesia con programas y procedimientos. Denle al mundo la persona de Cristo exhibida en su relación personal con Él. Ahora estamos comenzando a entrever de qué se trata hacer discípulos. Puedo decirles a ustedes en este momento que como pastor de esta iglesia, yo no vivo para la institución y para la sobrevivencia de la iglesia en Brook Hills. No, yo no vivo para la institución y para la sobrevivencia de la iglesia en Brook Hills. Yo vivo, nosotros vivimos para los individuos en esta sala y los individuos fuera de esta sala, para que conozcan acerca de la gloria de Cristo y los hombres y mujeres en el mundo entero, para que ellos puedan conocer a Cristo. Para ellos es que vivimos. Eso cambia nuestro cristianismo. Una adherencia radical a la persona de Cristo. Cuarto, confianza radical en la autoridad de Cristo. Seguir a Jesús. Si tuviéramos tiempo, pasaríamos por Lucas 5 en este punto. Déjeme solo darle una síntesis de lo que pasa ahí. Es el paralelo que nos da Lucas de lo acontecido con Mateo 4. Estos pecadores habían estado pescando toda la noche y no habían atrapado nada. Vienen en la mañana sin nada que mostrar. Jesús viene y les dice, ¿por qué no llevan la barca hacia aguas más profundas y echan allí las redes para pescar? Gracias, genio, pero hemos intentado eso y ya no funcionó. Jesús viene y les dice, ¿por qué no llevan la barca hacia aguas más profundas y echan allí las redes para pescar? Gracias, genio, pero hemos intentado eso ya y no funcionó. No hay peces allá. Solo vamos a empacar las redes e irnos. Jesús les pide que arrojen las redes. Así que ellos regresan y de repente los peces llenaron las redes y tuvieron que llevar otro bote para cargar con todo lo pescado. Ellos se dan cuenta de algo en ese momento. Algo que transformaría su relación con Jesús. Ellos se dan cuenta que Jesús sabía mucho más acerca de pesca que ellos, porque Él creó los peces y el agua, y los pescadores. Si puede confiar en su autoridad, en su dominio y su poder. Ahora, adelantémonos rápidamente a 2000 años después. Estoy suponiendo que la mayoría de nosotros en esta sala no son pescadores por negocio o por profesión. Me pregunto si Jesús estuviera aquí hoy. Él nos preguntaría, ¿por qué no me respetas más en tu área de trabajo y en tu área de estudio y en tu experiencia? Aquí está lo que hacemos. Relegamos a Jesús a un lado aquí. Nosotros distanciamos a Jesús de la capacidad intelectual y lo ponemos aquí en lo religioso y lo espiritual y cuando se trata. Aquí está lo que hacemos. Relegamos a Jesús a un lado aquí. Nosotros distanciamos a Jesús de la capacidad intelectual y lo ponemos aquí en lo religioso y lo espiritual. Y cuando se trata de manejar un negocio, cuando se trata de crear una red de computadoras, cuando se trata de facilitar una clase, cuando se trata de manejar un litigio, cuando se trata de vender acciones, estamos de nuestra cuenta. Ese no es el caso. Jesús tiene toda autoridad. Esto es algo que me gustaría que exploremos un poco más en el futuro. Pero es suficiente con decir en este punto. En la iglesia del Nuevo Testamento, los primeros cristianos, Colosenses 2:9 dice que creemos que en Cristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Así que podemos confiar en Él en cada cosa de nuestras vidas. En sus notas ahí, Él es maestro de cada dominio en nuestras vidas. Él es el maestro de cada dominio en nuestras vidas. Ahí es donde el reino de Dios y la misión de Dios de hacer discípulos de todas las naciones comenzarán a sustentarse, cuando gente de diferentes ocupaciones en esta sala y toda clase de situaciones familiares, sociales y económicas comiencen a dejar que Cristo sea el Rey en el centro de cada dominio en nuestras vidas. Él sabe qué necesitamos hacer, cómo necesitamos ser guiados, cómo necesitamos trabajar para glorificar su nombre. No solo en el trabajo, en el hogar. Hombres, Él entiende mejor a sus esposas que ustedes. Esas son buenas noticias. Mujeres, Él entiende completamente a sus maridos. Créalo o no, Él es suficientemente poderoso para entenderlos. Él entiende a sus hijos. Estudiantes, niños, créalo o no, el Dios del universo entiende lo que está pasando en las mentes de sus padres. Él tiene toda autoridad. Sí, Él es el maestro de todo dominio en nuestras vidas. Entonces, debe ser el Señor de cada detalle de nuestras vidas. Ahí es donde Jesús comienza a preparar nuestra vida diaria. No solo el domingo o un tiempo espiritual de quietud aquí. De lo que se trata es realmente de cada segundo de nuestro día. Confianza radical en la autoridad de Cristo. Finalmente, obediencia radical a la misión de Cristo. Ahora la misión que conocemos, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Bien, tenemos Mateo 4:19, probablemente memorizado esta mañana, así que márquelo. Bien, pescadores de hombres. Esa es la misión aquí. Ahora lo que quiero que veamos es cómo este plan no es convencional. Piensen eso, el plan no convencional de Jesús. Si Él tenía 3 años para crear un movimiento mundial para la gloria y el reino de Dios, ¿cómo lo estaba haciendo? Consiga un relacionador público especialista y algunos otros sujetos y atraigan juntos la gran multitud. Comience haciendo convenciones, consiga que esto crezca tan ampliamente y tan lejos y rápido como se pueda. Ahora lo que quiero que veamos es cómo este plan no es convencional. Piensen eso. El plan no convencional de Jesús. Si Él tenía 3 años para crear un movimiento mundial para la gloria y el reino de Dios, ¿cómo lo estaba haciendo? Consiga un relacionador público especialista y algunos otros sujetos y atraigan juntos la gran multitud. Comience haciendo convenciones. Consiga que esto crezca tan ampliamente y tan lejos y rápido como se pueda. Traiga todas las multitudes juntas. Pero eso no es lo que Jesús hizo. Él tendría multitudes, masas de personas siguiéndolo. Y se voltearía y diría, por cierto, a menos que aborrezcan a su padre y madre, no pueden seguirme. Y se fueron casi todos. Tan simple como eso. Los discípulos se miraron unos a otros. ¿De qué se trata esto? La próxima vez que tuvieron una multitud siguiéndoles, Jacobo volteó hacia Juan. Probablemente iba a decirle sobre lo de aborrecer padre y madre y se irían casi todos. No entiendo esto. ¿Es que Jesús no tenía compasión ni cuidado por las masas o las multitudes? No, pero lo genial de su estrategia y su vida y su discipulado era que él derramaría su vida en unos pocos hombres, quienes a su vez derramarían sus vidas en otros pocos, quienes impactarían para la gloria de Cristo 2000 años después. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Es por esto que tenemos que mantener el discipulado y seguir el ejemplo de Jesús, haciendo lo que Él nos mostró cómo hacer mientras estudiamos durante las próximas semanas. Cuando comencemos a hacerlo, entonces podemos decir, estoy impactando a las naciones para su gloria. Podemos ser parte del impacto a las masas por su gloria. ¿De qué manera? Haciendo discípulos. Esto es demasiado bueno como para no ser parte de ello. Así que estos hombres no vacilaron en su respuesta. Mateo 4:19-22. Algunos de ellos dejaron todo y lo siguieron. Inmediatamente, dice luego este pasaje. La misma palabra en griego, pero distinta traducción aquí. Pero lo que hallamos es inmediatamente, justo entonces, lo siguieron. Estos hombres que carecían de tantas cosas, pero una cosa que tenían era obediencia. Sus corazones ardían por Jesús y se apoderó de sus mentes la misión de establecer el reino en la tierra en el que Jesús de Nazaret sería el rey. Esto los sacudió y los impulsó. Se apoderó de toda su vida y destino. Esto los impulsó y estoy seguro que en la iglesia de hoy hemos paralizado o estancado esta misión. Quiero desafiarlos a levantarse y todos a una, inmediatamente, tomar esta misión. La última pregunta para la iglesia es esta. ¿Obedeceremos su plan? ¿Obedeceremos su plan? Esta es la última pregunta. Esta es la buena noticia. Buenas noticias para el pastor que ha sido pastor de un gran total por 6 meses y que está tratando de hacerse esta idea de cómo luce esto. La última pregunta para la iglesia es esta. ¿Obedeceremos su plan? Esta es la última pregunta. Esta es la buena noticia. Buenas noticias para el pastor que ha sido pastor de un gran total de gente por 6 meses y que está tratando de hacerse la idea de cómo luce esto. Estas son buenas noticias porque no tenemos que llegar con una estrategia nueva o nuevos planes o nuevos métodos a través de los siglos, a través de los años, año tras año, siglo tras siglo. La iglesia viene con nuevos planes, nuevos métodos. Sacrifiquemos todo eso por el método que Jesús nos ha dado y digamos que no vamos a venir con un nuevo plan o un nuevo programa. Vamos a darnos a nosotros mismos al plan que ya conocemos, que Jesús ha prometido bendecir por su propio carácter. Él bendecirá a la iglesia que se está dando a sí misma para ser discípulos de todas las naciones. Garantizado, basado en la palabra de Dios. Así que yo digo que nosotros no obedeceremos a otro plan que no sea el plan que ha sido establecido, revelado a nosotros, y espero su bendición, llevarlo a Él y su palabra y verlo, mostrar su gloria a través de su plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, le seguimos y mientras le seguimos, le contamos a otros. Síganme, no lo olviden. El cristianismo solo fue a un nivel y entendimiento completamente nuevo, justo ahí. Seguir a Cristo no es acerca de mi vida o lo que voy a hacer conmigo. Ahora mi relación con Cristo, yo soy responsable de mostrarla a otros también. Soy responsable de guiar a otros a ver las bondades de Jesús, su gloria y su gracia y su misericordia. El cristianismo ahora está cambiando de ser autocéntrico a ser centrado en otros para la gloria de Dios. Esta es una declaración grandiosa. Estamos supuestos a decir... No lo pase por alto. Estamos supuestos a ser capaces de decir a la gente en esta comunidad alrededor nuestro en Birmingham, síganme, síganme y estarán siguiendo a Cristo. Esto es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos enseña. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice, imítenme, síganme, como yo sigo a Cristo. Este es el tiempo de la iglesia levantarse y no continuar eludiendo la responsabilidad que tenemos de mostrar la gloria de Jesucristo a las personas alrededor nuestro. Mostrar su bondad y su gracia, su misericordia, cuidado, compasión y su palabra. Es tiempo que nos levantemos y asumamos la responsabilidad de la razón por la cual hemos sido salvados. Síganme como yo sigo a Cristo. Bien, aquí está. Esto retorna a la pregunta, ¿seguiremos a Jesús? Quiero desafiarlos a considerar dos cosas. Primero que todo, consideren muy seriamente el costo del discipulado. Renuncia radical para su gloria, dependencia radical en su gracia, adherencia a su persona, confianza radical en su autoridad, obediencia radical a su misión. Su vida no le pertenece más. Usted ha rendido todo derecho a determinar la dirección de su vida. Ese es un gran costo. Pero con el fin de no enfocarnos completamente en el costo del discipulado, quiero retarles a considerar el costo del no discipulado. ¿Qué quiere decir con no discipulado? Quiero desafiarlo a considerar el costo. ¿Qué tal si no nos entregamos para seguir a Cristo y dejar a otros seguirnos? ¿Qué tal si no nos damos a nosotros mismos para ser discípulos de todas las naciones? ¿Qué tal si nos sentamos como la iglesia de Brook Hills por los próximos 10 o 20 años y nos acostamos a vivir el sueño americano y disfrutar los placeres de este mundo y aún crecer como iglesia y dejar la misión a un lado con nuestra eternidad segura? ¿Qué tal si tomamos esa ruta? Bueno, hay un costo ahí para nosotros. Y el costo para nosotros es perdernos de experimentar la paz, la gracia y el poder y la misericordia de Dios desea mostrar a través de nosotros. Bueno, Hay un costo ahí para nosotros. Y el costo para nosotros es perdernos de experimentar la paz y la gracia, el poder y la misericordia que Dios desea mostrar a través de nosotros. Nosotros perderemos de su experiencia misma. Mateo 28:20. Perderemos un tiempo precioso de la abundancia que Jesús vino a darnos y que Dios desea para nosotros. No solo nosotros. El costo es también para nuestra comunidad. Si nos acostamos e ignoramos la misión y la comunidad de Birmingham tiene una gran institución llamada la Iglesia de Brook Hills y la gente viene una vez a la semana, pero esto tiene poco e irreal efecto en las condiciones socioespirituales de la gente de esta ciudad, ellos se pierden de buscar la gloria de Cristo y miles se pierden de venir al conocimiento de su gracia. No solo por nosotros y nuestra comunidad, pero considera el costo del no discipulado para el mundo. Si nos acostamos, entonces el próximo año 47 millones más de niños habrán nacido para aumentar los grupos no alcanzados con el conocimiento del Evangelio. Y 47 millones más el año subsiguiente y así sucesivamente. Y mientras cientos de millones de personas en el mundo andan sin haber siquiera escuchado el nombre de Jesús, nos sentamos aquí miles de millas de distancia y tenemos nuestros cómodos servicios, negocios como es usual, domingo tras domingo. Sí, el costo del discipulado es grande, pero estoy profundamente convencido de que el costo del no discipulado es mucho mayor. ¿Cuál será ese costo? Mientras estudiaba en este texto y oraba por dirección, supe que este texto sería un fundamento, no solo para las siguientes 6 semanas, sino para el resto del año y a donde nos guíe. De modo que quería darles una manera esta mañana hacia una forma práctica de ver lo que vemos en Mateo 4. De modo que quería darles una manera esta mañana hacia una forma práctica de ver lo que vemos en Mateo capítulo 4. Ahora sabemos que pocos de nosotros, si acaso ninguno, hará exactamente lo que ellos hicieron, aquí y ahora, cuando miramos la lista de las cosas para abandonar. Pero quiero invitarte a decir, estoy listo para pasar de ser un oyente casual a un oyente convencido. A ser un discípulo y seguidor comprometido de por vida con Jesús y dejarlo hacer de mí estas cosas. Usted no tiene que estar ahí justo ahora. Tiene que estar dispuesto a ir ahí. Necesitamos que nos recuerden que Jesús dijo, sígame y yo los haré pescadores de hombres. Cristo nos ha mandado a ser discípulos. Yo quiero darles la oportunidad de decir, estoy comprometido a entender más completamente el discipulado bíblico y ajustar mi vida para servir como un ejemplo viviente de Cristo para otros en este año. Hay 4 facetas distintas de lo que significa en la práctica hacer discípulos, en las que vamos a estar profundizando en las siguientes 4 semanas. Quiero invitarlos, si están dispuestos a hacer este compromiso. Y si no estás listo hoy, está bien, deja a Dios traerte ahí. Pero considerando el costo de lo que hemos visto, si estás dispuesto a hacer este compromiso, quiero invitarles a orar. Dios, quiero seguirte con todo lo que ello implica y quiero que me hagas un pescador de hombres. Dios, te agradezco por la gracia, por tu gracia, la iniciativa que has tomado para derramar tu misericordia sobre nosotros y llamarnos por nuestros nombres. Toda alabanza y honor y gloria sean para ti. Sean para ti, Jesús, por la cruz a la que fuiste. Así que oramos, nos hagas un pueblo que se niegue a sí mismo, que se rinda radicalmente ante ti, que tomemos nuestra cruz cada día y te sigamos. Nos harás una iglesia que está rendida, radicalmente abandonada a ti y tu misión, y que en este tiempo, durante los próximos minutos, vas a fortalecer lo que hay en nosotros, en nuestros corazones, mientras respondemos por tu gracia, en obediencia a tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado un mensaje del Dr. David Platt de la Iglesia en Brook Hills.